Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente en esta primera tarde del puente de mayo. Seguramente algunos nos escucháis en el coche, hace calor, pero irán bajando las temperaturas. Me ha entrado hoy en el móvil un vídeo de un monologuista que se llama Ángel Martín, que lleva años en el oficio. Ángel Martín hace en redes sociales una especie de informativo de 2 minutos en el que resume con humor las últimas noticias. Pero hace unos días, en vez de hacer un informativo, quiso invitar al personal a pensar durante 1 minuto si sabe a dónde va y si va donde quiere ir.
Si tienes 1 minuto libre, párate a pensar si está más o menos en un sitio donde te apetece estar, construyendo lo que te apetece construir, por un motivo que te sigue interesando, con una gente a la que quieres tener cerca, más que nada para que dentro de 10 años no te quedes tostadísimo pensando ni idea de dónde estoy. Porque por lo que he ido viviendo y viendo, eso es algo que le pasó a nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros padres, y como no frenes la inercia, será algo que también te pase a ti.
Bueno, es verdad. Mi primera reacción al escuchar este vídeo ha sido positiva. Está muy bien que alguien te ayude a preguntarte si sabes a dónde vas, si tiene sentido lo que haces. Es una buena pregunta, en realidad es la pregunta. Y luego he seguido pensando, claro, esto sirve, me he dicho, lo de hacer lo que quieras, siempre y cuando puedas elegir. Y hay muchas veces que las circunstancias no las puedes elegir, son circunstancias inevitables. Por ejemplo, si yo quisiera ser tenor y ganarme la vida con las óperas italianas de Mozart, pues evidentemente no podría, tengo un oído malísimo. Y en la vida hay muchas circunstancias inevitables y algunas bastante más dramáticas que la de no poder cantar como un buen tenor. Hay que concluir por eso que los que tienen circunstancias inevitables están condenados a no saber a dónde van o están condenados a ir donde no quieren ir. Bueno, en principio sí, ¿no? A menos que, aunque las circunstancias sean inevitables y no las puedas elegir, sigas sabiendo dónde vas y puedas seguir yendo donde vas, aunque no puedas elegir las circunstancias. ¿Se puede ir donde uno quiere ir si las circunstancias son inevitables? Con estas preguntas, en mi pueblo me llamarían: este chaval es un Séneca. ¿Cuánto te vas a gastar este puente? ¿Te has hecho un presupuesto? Nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trias de Best, porque es el mejor, recomienda, cuando uno se va de vacaciones, hacer un presupuesto para ver cuánto se gasta en el chiringuito. Pues igual sales menos a cenar, igual te has ido al pueblo. Los españoles hemos gastado menos durante los 3 primeros meses del año. ¿Cómo no? Lo extraño ha sido lo que ha sucedido hasta ahora, hasta final de 2022, que estaban los precios por las nubes y no parábamos de gastar y venga a gastar. Pues eso se ha acabado. Parece que se han acabado los ahorros de la pandemia. En los 3 primeros meses del año hemos gastado menos. Es lo que dicen los datos del PIB que hemos conocido hace unas horas. Y hemos gastado menos porque, ya digo, tenemos los precios por las nubes. Y en el mes de abril los precios han vuelto a subir. Y si te acuerdas, en marzo bajaron los precios. El gobierno dice que los datos del PIB del primer trimestre son estupendos y la oposición dice que los datos de los precios del IPC son horrorosos. Ministra Calviño, Cuca Gamarra, PP.
El crecimiento económico y la creación de empleo se han acelerado en el primer trimestre del año. Prácticamente hemos recuperado el nivel de PIB prepandemia y la ocupación se sitúa claramente por encima.
Y desde que Pedro Sánchez está gobernando nuestro país, la inflación ha subido un 15%.
Todo estupendo para el gobierno, todo desastroso para la oposición. Ya estamos con otra vez con las verdades a medias, las medias verdades. Vamos a ver, crecimiento de la economía. Los datos de los 3 primeros meses del año son buenos, pero no son estupendos, como dice Calviño. La economía efectivamente ha crecido un 0,5%, sobre todo porque los empresarios, con los márgenes que han tenido, han invertido. Y eso está muy bien. Pero todavía España no ha recuperado el nivel de antes de la pandemia, y en eso estamos los últimos de la Unión Europea. El dato del consumo muestra que, bueno, ya tenemos menos dinero para consumir. Vamos con el IPC. Todavía no conocemos los detalles, es el IPC adelantado, pero parece que la nueva subida de los precios tiene que ver con el aumento de los carburantes, porque se produce el efecto escalón. El año pasado subieron mucho. Bueno, mala noticia que los precios vuelvan a subir, pero hay una buena noticia en los precios, porque la inflación subyacente, la que refleja si la subida de las materias primas y la subida de la energía se traslada a todo lo demás, esa inflación subyacente baja. O sea que ni todo es blanco, 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 ni todo es negro, 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 afortunadamente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y mucho movimiento a esta hora en las carreteras españolas. El lunes es festivo en toda España y en el caso de la Comunidad de Madrid también el martes día 2. Un puente que muchos españoles aprovechan para viajar. Así que vamos a conocer cómo se circula a esta hora en la Dirección General de Tráfico. Está Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora varios accidentes complican el tráfico, especialmente en Teruel, que llega a interrumpir la circulación de la A23 a la altura de Cella, en sentido Zaragoza. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. Pero también por accidente, muy complicada en Valencia, la A7 en Vétera, en sentido Barcelona, y en Madrid, la M40 en Monte Carmelo, en dirección A1, pero también en túneles del Pardo, en sentido A6. Además, especialmente complicada la salida de Madrid, la A1 en circuito del Jarama, A4 Pinto y A5 en Navalcarnero. Y en Barcelona, destacamos la Nacional 340 en Villafranca hacia Alcanar.
Este puente va a estar marcado por el calor, sobre todo en la tarde de este viernes, porque ya será menos intenso a partir de mañana sábado. Ojo con las tormentas, porque pueden caer este fin de semana en prácticamente cualquier punto de España. En cualquier caso, diremos adiós al mes de abril con un calor inusual para esta época del año. De hecho, a esta hora los termómetros marcan 34 grados en Toledo o en Córdoba. Precisamente en esta última ciudad, en Mediodía Cope, hemos hablado con Inmaculada Palos. Es madre de un alumno del Centro de Educación Infantil y Primaria Mediterráneo. Este colegio instaló aire acondicionado al ser imposible dar clase en momentos como estos.
El colegio está orientado al sur, no tiene toldo, no tiene ningún tipo de infraestructura, ni de porche, ni nada por el estilo que le diera sombra. Entonces era imposible poder estar dentro del aula. Y entonces se instalaron estas máquinas. Estas máquinas lo que hacen es que bajan en torno a unos 4 o 5 grados. Es verdad que tienen que ser con unas condiciones específicas. Cuando entran sí se nota cambio de temperatura.
Y con temperaturas mucho más frescas, 19 grados, arrancará esta noche en el Estadio Olímpico de Montjuïc en Barcelona la gira europea del boss de Bruce Springsteen and the E Street Band. Un concierto al que asistirán Barack Obama y su mujer Michelle, también el cineasta Steven Spielberg, quienes ya se encuentran en la ciudad condal. También en ella miles de personas rodeando ese estadio y esperando que se abran las puertas a las 6 de la tarde. Es el caso de Joel y Jorge, con los que Cope hablaba en esa larguísima cola que se ha formado a la entrada del recinto.
Llevo desde las 7 de la mañana esperando aquí, estoy en la lista, y la entrada la compré de rebote, la compró un colega para otro, y al final no va y se la he comprado yo.
Y ha vuelto la Fórmula 1, Cristina Bejarano.
Sí, ha vuelto y tenemos ahora mismo en directo la calificación para la parrilla del domingo del Gran Premio de Azerbaiyán. Carlos Miquel.
Ya se hacía largo el parón y tenemos ya el paso a la Q3. Pasan los dos pilotos españoles al puesto, a la última Q3, a la última zona de la calificación, donde van a luchar por la pole. Primero Verstappen, segundo Leclerc, tercero Checo Pérez, cuarto Carlos Sainz, quinto Fernando Alonso. Quedan los 10 minutos finales para ver quién logra esa pole. Favoritos en esa lucha, Verstappen y Leclerc.
En fútbol, en el Real Madrid, la noticia es Luka Modric lesionado, tiene un problema en los isquios y casi seguro se va a perder la final de la Copa, y además es seria duda para la ida de semifinales de Champions ante el Manchester City. Los de Ancelotti juegan mañana ante el Almería a las 6:30 en el Bernabéu. El Barça también juega mañana y lo hace a las 9 ante el Betis. En el conjunto blaugrana, la noticia es la vuelta de Dembélé a la lista 3 meses después, y vuelve también Christensen. La jornada se abre hoy a las 9 con el partido entre Osasuna y la Real Sociedad. Y en tenis, acaba de debutar Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open, Ángel García.
De hecho, en juego está su primer punto del torneo. Enfrente Milrus Urbori y el danés, evidentemente 0-0. De fondo, estáis oyendo este primer punto. Se le marcha al revés a Carlos Alcaraz, 0-15 para el danés. Recordamos, es el pase a octavos de final lo que se está jugando. Carlitos Alcaraz defiende el título del año pasado. En juego también Bautista, a punto de empezar ante Halis. De momento ha ganado Munar y ha perdido Parrizas.
Y por último, seguimos a la espera de las sanciones de la Euroliga tras lo ocurrido ayer en el Real Madrid Partizan. Yabusel, que es el más señalado, ha pedido hoy disculpas a todo el mundo.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 30 grados en el centro de la capital, calor acompañado de un cielo plomizo bastante cubierto que dejan atrás los miles de madrileños que van a disfrutar fuera de la región de un fin de semana muy largo porque aquí es festivo el martes 2. Técnicos del ayuntamiento están evaluando el interior del mercado de San Miguel. La previsión es que reabra esta misma tarde entre las 6 y las 7 hasta la 1 de la madrugada y mañana ya lo hará en su horario habitual. Ayer tuvo que ser desalojado y cerrado al encontrarse daños estructurales. Y en el Paseo de Recoletos ya se puede disfrutar de una nueva edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión este año con 37 librerías especializadas en libros viejos y de segunda mano que llegan de toda España. Estará abierta en horario de 11 de la mañana a 9 de la noche hasta el próximo 15 de mayo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos, en Canarias. Yo no sé cómo controla tu empresa el registro de las horas que trabajas, es decir, cuando entras, cuando sales, cuando entras y sales. Lo que sí sé es cómo lo hacía una empresa de Alicante que ha sido multada por eso. Mira, lo hacía, atento, con un sistema de reconocimiento facial y todo a espaldas de los trabajadores. Cuando hicieron fotos a los empleados, les dijeron que esas fotos, que esas imágenes se utilizarían pues para redes sociales de la empresa, para algún folleto quizás, pero nada de que con esas imágenes iban a crear una plantilla biométrica para luego instalar un sistema de reconocimiento facial. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Pues que cuando un empleado se enteró, lo denunció y la Agencia de Protección de Datos ha multado a la empresa. Una de las cuestiones que a mí me parece, desde luego, más interesante, ¿no?, de lo que dice la Agencia de Protección en esa multa, es que el reconocimiento facial está considerado como uno de los usos de alto riesgo de la inteligencia artificial. La Unión Europea, por cierto, aún está debatiendo las normas, digamos, una regulación clara, ¿no?, para todos los países de la Unión, para cómo usar realmente esta herramienta, ¿no?, este reconocimiento facial. Daniel Gascón es escritor, es columnista, nos acompaña cada tarde de viernes a esta hora aquí en el programa para poner su mirada sobre los temas que tratamos, su reflexión. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
No te filmamos cuando entras en COPE, que lo sepas, pero podemos llegar a hacerlo tal vez algún día. Entiendo que de momento sería con un consentimiento expreso, ¿no? Pero claro, es que la inteligencia artificial, que no hacemos más que hablar de ella por todas partes, nos pone delante de este tipo de retos. A las personas como individuos, a las empresas, a cómo se usan estas herramientas y especialmente en el caso del reconocimiento facial.
Sí, además, claro, que de repente a lo mejor tú estás pensando en que se regule para algo o cedes los datos sin pensar que se puede emplear para otra cosa. Entiendo que ahí es donde está el problema, ¿no? Yo, hay una cosa que sí que veo como uno mismo ha ido cambiando, que no sé si es por lo que te llega más información o por la edad, que yo antes decía, bueno, das estos datos, sé que acaban en este magma inmenso, a nadie le va a interesar tanto, ¿no? Pero luego sí que ves, por supuesto en este que me parece que es un ejemplo muy claro, ¿no? Pero la cantidad de datos nuestros que hay por allí y que damos muy alegremente.
Pero tan alegremente.
O sea, yo no sé ahora, por ejemplo, desde la pandemia, por ejemplo, a mucha gente, si recibes libros en casa, que yo recibo muchos, pues mucha gente tiene tu teléfono. Entonces recibo al día 5 o 6 llamadas de mensajeros que hacen su trabajo y que, bueno, que lo necesitan para hacerlo. Pero dices, ¿pero cuántos datos tienen, por ejemplo, allí, ¿no?, en eso? Tantas personas en las plataformas. O muchas cosas que hemos, bueno, pues, a lo mejor porque acelera cosas, porque es más cómodo, pero que estás dando una parte de tu intimidad que es muy importante, ¿no?
Es que yo creo que una de las grandes trampas de esto es la comodidad. Es decir, por comodidad tú das al aceptar y al clic a un montón de posibilidades de compras online y de otro tipo de actividades que si no es verdad que sería mucho más compleja, entonces es mucho más cómodo para ti y al final das ok. Mira, una cosa muy sencilla, ya que a lo mejor nos estamos yendo un poco de tema. Cuando tú normalmente compras en un, por ejemplo, en una tienda de ropa y habitualmente lo haces, yo al principio, cuando me iniciaba en esto de las compras online, jamás, porque tú tienes una opción de que se queden ya con los datos de tu tarjeta, para sí. que la próxima compra ya solo tengas que dar a aceptar. Es facilísimo, comodísimo, sí. porque si no tienes que andar ahí con todos los números. Pero luego llega un momento que dije, qué horror esto, qué pereza. Y ya dije, vale, pues ya está. Y como eso, tantas cosas. Y a nivel imagen, pues lo mismo, ¿no? Si lo pensáramos un poquito, que no lo pensamos. Pero bueno, vamos a debatir esta cuestión que es importante, pero sobre todo también esos límites y cómo está la regulación, que a mí de entrada me parece que es importante que sepamos cómo está. Alejandro Álvarez Serrano es abogado especialista en protección de datos del bufete Mas y Calvet. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en este caso que estamos comentando de esta empresa de Alicante que ha sido multada, como decimos, todo empieza porque un trabajador pregunta a su empresa qué datos tienen de ellos y cómo y para qué los usan. Entiendo, por tanto, que cualquier trabajador puede interpelar a la empresa en este sentido.
Cualquier trabajador, cualquier persona que haya dado sus datos a cualquier entidad puede pedir, es lo que se llama el derecho de acceso que reconoce el reglamento y también recoge nuestra ley orgánica de protección de datos, puede solicitar conocer qué datos tienen de nosotros que previamente les hayamos dado, sí.
Esto está claro, cualquiera tenemos derecho a solicitarlos, pero no solo solicitar los datos, sino también para qué los están usando.
Efectivamente, cuando nosotros damos los datos, la empresa tiene la obligación de decirnos para qué va a utilizar esos datos, tiene que identificarse y decir quién es para que nosotros sepamos quiénes son y por supuesto, que tengamos un claro para qué los van a utilizar. No pueden, por mucho que yo haya dado un correo electrónico para que me manden el ticket en una tienda cuando he comprado unos zapatos, no pueden aprovecharse de eso para mandarme, por ejemplo, publicidad o temas comerciales de esa empresa. Estarían extralimitándose.
Claro, y en la empresa en la que trabajamos, lo mismo. Es decir, también puedo pedir a personal, oye, vale, y todos estos datos que tenéis, mis datos, en teoría, los tú piensas, pues ¿para qué los van a usar? De toda la, como toda la vida, pues van a mandarte los datos de tu nómina y ya está, ¿no? Y la cuenta corriente para ingresarte esa nómina. Bueno, pero con estos nuevos tiempos a lo mejor a alguien se le ocurre, oye, a lo mejor están utilizando los datos para otras cosas y se puede preguntar.
Correcto. Vale. Yo tengo un derecho de acceso para conocerlos. En este caso la empresa se ha extralimitado.
Claro, porque aquí lo que no hay, por lo visto, en esta empresa, según conocemos y lo que ha dicho también la Agencia de Protección de Datos, un consentimiento expreso por parte de los trabajadores para que esas fotografías que se habían tomado supuestamente para otras cosas, en realidad se estaban utilizando para controlar las entradas y salidas de los trabajadores a la empresa, es decir, a través de un reconocimiento facial. Y aquí es donde está el problema, porque si te hubieran preguntado y hubieras dado tu consentimiento, ¿el reconocimiento facial es legal ahora mismo?
El reconocimiento facial es legal ahora mismo si a nosotros nos han pedido ese consentimiento y nosotros expresamente lo hemos dado. Pero aquí la Agencia de Protección de Datos lo que además señala es que no solamente no se había consentido por parte de los empleados que habían dado su aprobación para que se utilizase para folletos comerciales y demás, redes sociales, sino que en este caso es necesario que se haga antes lo que se conoce como un análisis de los riesgos que puede conllevar este tratamiento. Y eso no se ha hecho. Y de hecho la sanción, el motivo principal por el que se le impone una sanción cuantiosa para el tamaño de la empresa es ese, que no se había hecho ese estudio previo del impacto en la protección de datos.
¿Por qué se considera por parte de la Agencia de Protección de Datos este uso de la inteligencia artificial para este reconocimiento facial como un uso de alto riesgo para el individuo? ¿O para la persona?
El término que utiliza la agencia es intrusivo.
¿No? ¿Intrusivo?
Intrusivo. Es tremendamente intrusivo el hecho de utilizar la plantilla, los datos biométricos, por distintos motivos. Por un lado, porque tiene que ser equilibrado. Podemos utilizar muchos datos biométricos y que, por lo tanto, podamos saber de qué persona estamos hablando, porque los algoritmos lo que establecen es que sin necesidad de una identificación directa se puede saber qué persona es, y por el lado contrario, podemos no recabar lo suficiente de tal manera que mezclemos y podamos confundir a los empleados al no tener muchos datos dentro de esa plantilla biométrica. Entonces, bueno, este es el problema sobre todo que establece. Además, hay muchos riesgos que se derivan de la seguridad de estos datos y la propia novedad, lo que la agencia establece es cautela, ¿no? Porque estamos tratando con datos de personas y no se sabe muy bien el riesgo que esto puede conllevar.
Claro, es decir, que quizá la empresa tampoco tenía los sistemas de seguridad para utilizar este sistema de reconocimiento facial.
Sí, y además hay uno, dentro de los principios del propio reglamento de protección de datos, se establece una minimización. Es decir, podemos, la tecnología nos permite unas cosas increíbles, pero en muchos casos merece la pena limitar esos usos si podemos tener medios que sean mucho menos intrusivos y que afecten menos a los derechos de las personas. En este caso, además de no tener el consentimiento, de no haberse hecho ese análisis, se está extralimitando, está haciéndose, se están matando moscas a cañonazos, podríamos decir. Se puede hacer un registro de entradas y salidas de empleados sin necesidad de aprovecharnos de esas imágenes.
¿Esto va a pasar mucho en un futuro? Quiero decir, a vosotros, por ejemplo, os llegan preguntas, os llegan interés, por ejemplo, por parte de empresas, preguntándoos como abogados si podrían poner un sistema de reconocimiento facial en sus empresas o algo relacionado con esto.
Sí, cada vez va siendo más habitual. Empezamos con el tema de las huellas dactilares. Las empresas también cada vez van teniendo dada la sensibilidad del público a este tipo de cosas. Las empresas van desarrollando sistemas que permitan una pseudonimización, es decir, que no haya directamente, que no se pueda contrastar directamente la huella dactilar de la persona con la persona más allá del cotejo algorítmico o informático que haga el programa. Y por supuesto, esto cada vez se da más. De hecho, vamos teniendo aplicaciones de inteligencia artificial en los coches. Se aprobó una directiva europea en verano por el que si yo me voy a dormir, y de hecho hay muchos coches que lo implementan, me detecta la cara mientras estoy conduciendo, y ya digo, si me voy a dormir, me lanza una señal de alerta o un pitido, etcétera. Ahí hay un registro de la cara. Efectivamente, no se archiva, que ese sería un problema ulterior. Pero sí que se van aplicando y las empresas se aprovechan, como es lógico, de la eficiencia de estas medidas para poder implementarlas en el día a día de las empresas.
Claro, aquí está la cuestión de, por un lado, la tecnología va por un sitio porque podemos pensar, bueno, pero esto es muy interesante porque es más fácil que toda la gente, imagínate, en vez de pasar una tarjeta, en vez de otros sistemas que son más complejos, simplemente tú entras y ya saben que has entrado y has salido. Incluso para el propio usuario dices, pues más fácil, lo que hablábamos antes de la comodidad. Imaginemos, por ejemplo, si esto lo trasladamos a un aeropuerto, que ya se están haciendo ensayos en este sentido, ¿no? Creo que incluso AENA tenía también un proyecto en este sentido. Es decir, que tantos controles tan rigurosos que tenemos que someternos para coger un avión, pues probablemente cuando exista, si es que llega a existir el reconocimiento facial como una cosa generalizada, pues será mucho más sencillo, porque ya se reconocen la cara tan rápidamente que ya dicen, pues no, este no tiene antecedentes, no es un terrorista en potencia, será más sencillo. Pero claro, los riesgos, ¿no? Los riesgos tan importantes que esto supone de esa filtración de datos, de que esos datos no estén completamente seguros, de quién maneja después esos datos biométricos, ¿no?
Sí, sí. Es más, hay un principio en el que, o sea, un detalle en el que no solemos caer, pero que también es grave, que es el hecho de que en muchos casos estas inteligencias artificiales no están totalmente desarrolladas o suficientemente desarrolladas y generan discriminaciones. El Consejo de Europa tiene un informe sobre discriminación e inteligencia artificial donde publica que Google Fotos confunde a una pareja en una foto de una pareja afroamericana y los etiqueta como gorilas. O por ejemplo, a Nikon, la empresa de cámaras fotográficas, con personas asiáticas, dice, estáis pestañeando, ¿no? O incluso sistemas de reconocimiento de fotografías de pasaportes, ha pasado también con algún ciudadano asiático que le detecta los ojos como cerrados. Y estudios posteriores también han podido aseverar que casi el 35% de esta discriminación se da en mujeres de raza negra. En varones blancos la discriminación es del 0,8%. Entonces, efectivamente todavía hay que perfilar mucho, jurídicamente tiene un campo...
Porque la Unión Europea todavía está estudiando una reglamentación para poner en marcha límites, por decirlo así.
Es claro, y además es que el desarrollo de inteligencia artificial sigue creciendo. Tenemos ahora a Elon Musk y a otras personas diciendo que esto hay que pararlo, porque efectivamente habrá que reflexionar antes, y eso es un ejercicio muy sano. La reflexión en estos ámbitos, cuando tienes esta problemática de fondo, es muy buena e ir poco a poco.
En el caso de esta empresa, que es por donde empezamos y por donde vamos a terminar, esta empresa de Alicante, que implementó, como decimos, este sistema de reconocimiento facial sin avisar además a sus trabajadores, uno de ellos entero, y bueno, pues ha sido sancionada. ¿Las sanciones por este tipo de incumplimientos son graves?
Sí. El reglamento establece que las sanciones pueden ser, por ejemplo, si son graves, del 2% del volumen de facturación anual o de 10 millones. Se aplica la más alta. En el caso de las muy graves pasa a ser del 4% del volumen de facturación o de 20 millones. En España lo hemos adecuado de otra manera, están las leves, las graves y las muy graves, y el baremo es un poco distinto, pueden llegar a los 20 millones. Ahora mismo, dentro de las máximas que se han aplicado, Google se llevó una sanción muy superior a los 20 millones, perdón, que fue de 50, se le impuso Francia. Y Amazon se llevó casi 800 millones de euros de multa en Luxemburgo también por una infracción del reglamento. O sea que estamos hablando de situaciones que no suelen ser el objeto propio de las empresas pero que hay que tener en cuenta porque son muy potentes las sanciones, efectivamente.
Bueno, pues así están las cosas ahora. Pero claro, ¿cómo van a estar dentro de 6 meses? ¿Un año? ¿No? Porque esto va tan rápido. Y sobre todo eso, el desarrollo de la inteligencia artificial, el uso que se le quiera dar a esa inteligencia artificial, la normativa va por detrás, ¿no? Y los abogados tendréis que estar siempre ahí, en este sentido, los especialistas, vamos.
Es como los médicos, o sea, tienes que estar constantemente tanto a las resoluciones de las distintas agencias, etcétera.
Daniel.
Sí, me hace gracia, ¿no? la comparación con los médicos, porque tengo, claro, la sensación es que esto, bueno, lo hemos hecho nosotros. Y va más rápido, ¿no? Estaba pensando una cosa curiosa que me pasó a la vez cuando estaba en la carrera, que sucedieron, que quitaron, antes ponías las notas de la carrera y ponían tu nombre y la nota.
Sí.
Y entonces empezaron a poner el DNI solo para que fuera menos transparente y no supieras lo que había sacado el otro. Y a la vez se estrenaba Minority Report, que la gente se identificaba con los ojos. ¿Os acordáis la película de Steven Spielberg?
Sí, perfectamente. Bueno, es un hito en todo esto de la inteligencia artificial.
Que parece que sea como el mundo de ahora, ¿no? En cierta manera, ¿no?
Es muy... Sí, eso que acabas de decir de utilizar el DNI en lugar del nombre es lo que se llama la pseudonimización. Es decir, procuras un sistema que permita identificar a la persona, pero sin que sea tremendamente exacto.
Yo no llegué a lo del DNI. En mi caso todavía se ponía el nombre.
Todavía podías
el nombre
espiar
completo, todavía se podía espiar a los demás. Tenía su gracia aquello.
Hombre, claro.
No le dábamos tanta importancia en aquel momento, ¿no? También es verdad cómo han cambiado las cosas. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro Álvarez Serrano,
por
atendernos y por explicarnos todo esto. Y nada, intentamos aprender todo lo posible, ¿no? En todos los sentidos con respecto a estas cuestiones. Daniel, gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Estás en el coche, sí, ¿no? Vas camino de un puente quizá muy largo, sobre todo si eres de Madrid. El día 2, martes, también es fiesta. ¡Qué suerte! ¿Tienes que repostar? Pásate por BP, Elena Fornas.
Por supuesto, que no nos da nada de envidia toda esa gente que se está yendo ya de puente. Porque si quieres ahorrar hasta 8 céntimos por litro al repostar, vete a las estaciones precisamente de servicio BP y consíguelos gracias al programa Mi BP en Península y Baleares y a la tarjeta Plan Dino BP en Canarias. Repostando cualquier carburante BP, consigues 3 céntimos por litro de ahorro. Y reposta 40 litros o más de carburante BP y Ultimate con tecnología Active. Consigue 2 euros extra más de ahorro con Mi BP.
A un minuto de ti, voy detrás de ti. A un minuto de ti, te seguiré.
Daniel, ¿alguna vez has dicho eso de soy Gascón? Daniel Gascón. es que suena bien. Bueno, digo esto porque...
Gascón.
Hola, Fernando.
Cisneros, Pilar.
Hola, Rosa
Cisneros.
Rosado.
Buenas tardes.
No, pero no es lo mismo.
A Rosa Rosado le cambian el nombre, ¿eh? Hay un amigo nuestro, compañero y amigo, que le llama Pinky Pink, o sea, Pinky Rosado Pink. Rosa.
Pinky Pink.
Pero es bonito lo de Pinky Pink.
Sí, sí.
Queda chulo,
sí,
¿eh?
Sí, te lo podrías poner como nombre artístico,
sí.
¿No?
Sí. ¿No te parece ya original mi propio nombre?
También
bueno,
es original.
Hay que globalizarse.
Sí, tienes razón.
Hay que globalizarse, Pinky Pink.
Bueno, ¿por qué digo todo esto? Se ha estrenado en una plataforma un documental que cuenta la historia de diversas personas que se llaman, que muchísimas, ¿eh? Se llaman James Bond. ¿Y cómo ha sido su vida con ese nombre? ¿No? Bueno,
yo he visto un trozo del documental.
¿Qué
¿eh?
Tal?
Mira, vamos a ver, el documental es curioso y divertido porque mira, empieza con, yo qué sé, 20 o 25 personas que cuentan lo que significa en su vida llamarse James Bond. Aparece, por ejemplo, un tío muy alto, muy feo, y dice, cada vez que me presento, la gente empieza a hablarme de las películas, como si yo estuviese realmente en las películas. Otro cuenta los problemas que tiene, otro cuenta que le sirve para ligar. Es un documental absolutamente disparatado, ¿eh? O sea, que decir...
ya es un disparate llamarte James Bond, ¿eh?
No, pero si tú llamas James, si existe ese... Bueno, claro, el padre, los padres podrían podrían haberle puesto otro apellido.
Efectivamente.
Niño, otro, claro, es que apellido, nombre, no, otro nombre.
Porque James si Bond. Te apellidas Bond te podrían haber...
Bueno, entonces, a cuenta de James Bond...
Eso te predispone. Yo no sé mucho, si en España habrá algún James Bond, no lo sé. Pero James es muy probable Bond. Que entre nuestros oyentes, de la gente, sí haya personas que tengan un nombre que sea el mismo, pues, que un actor o actriz famoso, que un político muy reconocido y que salga
es
todos
fácil,
los días.
¿No? Marta Sánchez.
Bueno, Pablo Iglesias, nuestro ¿verdad? Pablo Iglesias,
bueno,
también.
Es que Iglesias es un apellido muy frecuente.
Claro. Yo trabajé con una Marta Sánchez.
Sí, claro. Bueno, es que Marta Sánchez, fíjate.
Bueno, pero en aquella época la cantante estaba muy de moda. Oye, me picaba mucho la curiosidad cómo era su vida normal y corriente llamándose Marta Sánchez.
Sí. Como un futbolista.
Felipe González, bueno, pues es una cosa muy también, frecuente también. Que,
o como un escritor famoso.
Porque seguro
hombre,
que alguien
luego,
te, sal,
vamos a ver,
te saca la broma.
Pedro Sánchez, tú me dirás, si no habrá Pedro y habrá Sánchez y junto.
Claro.
¿Quién más tenemos por ahí?
Así? Juntos, pero no revueltos.
Sí, sí, revuelto. El nombre
pues escucha, Irene Montero también tiene que
Irene,
haber
hombre,
alguna.
Hombre,
¿eh?
Bueno,
claro,
Montero
claro,
ha ido en el gobierno,
muchos,
no te digo más.
Que se encima. Claro, entonces la cuestión es que cuando tú dices el nombre y te presentas
Feijóo
a alguien...
Feijóo es más complicado, ¿eh?
Sí, Feijóo es más complicado.
Igual en Galicia es un apellido
es
común,
verdad,
¿eh? Feijóo,
claro,
con
depende.
Un acento ahí.
Claro.
Eso también influye. A ver, ¿quién bueno, más? Pues, pero no solo en políticos, ¿no?
No, no, en general, ¿no? Escritores, jugadores, artistas... futbolistas, en fin,
tenis,
famosos.
A ver si hay alguno
famosos.
Que se llame Manuel Orantes.
Sí, o Carlos Alcaraz, ¿no?
Manuel Santana, perdón.
Claro, que entonces la cuestión es, Orantes. Cuando te presentan a alguien, no me digas tú a mí que
Santana,
no cae siempre, no cae siempre la bromita. La bromita cae, ¿no? La bromita. Y a lo mejor tú estás ya de la bromita, o no, o lo llevas con orgullo.
Seguro que estás.
Fíjate lo fácil que es llamarse Yolanda Díaz.
También.
Quiere decir, Yolanda Díaz, pues oye, no sé cuántas habrá. Habrá que... Podemos ir al censo a mirar cuántas Yolanda Díaz hay, pero fíjate si habrá Yolanda Díaz, ¿no?
Sin embargo, hay nombres que llaman especialmente la atención, como pueda ser un Arturo Fernández.
Buenas tardes, gente. Aquí Arturo Fernández, así me llamo yo. Y pues como os podéis imaginar, tanto con el actor como con el expresidente de los empresarios de Madrid... pues me han confundido muchas veces. Hombre, más con el actor que es más conocido y además los dos somos mucho más guapos.
Ya,
pues nada, encantado de llamarme Arturo Fernández,
pues
que
buenas,
se llama mi padre
Arturo,
y que se llama mi hijo.
Fíjate.
Muy bien, pues
Arturo Fernández. Arturo esto es otra cosa.
El padre, el hijo y
claro,
el nieto.
Claro, ¿a quién prefiere
Arturo
uno parecerse?
Fernández,
claro.
Eso no se puede perder. Eso no se puede
bueno,
y mira, hablabas también de jugadores de fútbol. Aquí tenemos a Joaquín.
Hola, gente. Pues en mi caso... yo me llamo Joaquín Sánchez, como el mítico jugador de fútbol que se va a retirar ahora del Betis, que
retirado,
tiene
¿sabes?
Mucha gracia, pero él se debe quedar con toda la gracia porque en mi caso soy muy serio y siempre me hacen bromas y me vacilan con mi nombre.
Al final te vacilan
claro,
con el nombre.
Joaquín Sánchez es que, por ejemplo, nadie se llama Lady Gaga, o sí.
Pues te digo una cosa, Mónica, nuestra compañera de la tarde me decía que ella estudió con una Cristina Aguilera.
Pero bueno, tiene que ser mucha coincidencia.
Lady Gaga
es
que Lady Gaga no se llama Lady Gaga.
Ya lo sé.
Pero por eso precisamente
que a lo mejor alguien le han puesto
a la
Lady
niña Lady Gaga.
Pues igual que con las Chenoas, que a raíz de Chenoa pues hay niñas que sí, se llaman Chenoa.
O Penélope. Bueno.
Pero por ejemplo, Penélope Cruz.
Penélope, por sí. Pero eso ella lo ha contado. Que ella se llama Penélope, sí. Porque su padre le gustaba mucho la canción de Serrat, Penélope, porque los más viejos del lugar la recordamos, la canción, y entonces ella se llama Penélope por eso.
Y Cruz es un apellido muy común,
Cruz,
con lo
sí,
cual
sí,
tiene
es.
Que haber Penélope
¿tenemos alguna oyente
Cruz es
que
un apellido
llame...
más de origen muy curioso.
Penélope Cruz.
Y que pues tenga un
me gustaría
novio marido
saber.
Que se llame Javier.
Hombre, a ver.
Bueno, ya puestos a pedir.
Cuando los niños estaban en el orfelinato, pues le llamaban Cruz porque no sabían cómo ponerle. La historia del apellido es muy curiosa, ¿eh?
Sí, también.
Hay muchos apellidos judíos, por ejemplo, en España. Bueno, ese no es el tema.
Pues eso. Que como que si tienes un nombre que cada vez que te presentan a alguien te dicen, hombre, Penélope Cruz, mira, pero pues yo no sabía que era rubia. Porque, y tú, ¡ay, qué gracioso!
La bromita.
En fin, la bromita en cuestión.
Oye, ¿cómo estás trabajando en la última película?
Sí.
Seguro.
Por cierto, es el cumpleaños de Penélope Cruz hoy.
Anda,
49 años.
Felicidades
a la original.
Muy bien llevado, ¿sabes?
Ya te digo. Los mensajes de la gente.
Bardén. Igual alguien se llama Bardén.
@latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Una semana que cerramos este viernes, que ha sido una semana de hablar sobre todo de vivienda, ¿no, Fernando?
Nos salen las promociones inmobiliarias por las orejas. Bueno, vamos a hablar de los dos o tres mensajes de la semana, mensajes políticos. Vivienda, Doñana, ¿quién ha ganado? ¿Quién va detrás? ¿Quién va adelante? Enseguida nos metemos con el asunto.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 22% de España fuma a diario. Este dato ha bajado en los últimos tiempos, pero la realidad es que cada año siguen muriendo 54.000 personas por culpa directa del tabaco. Tabaquismo como enfermedad, ¿de acuerdo?
Sí, absolutamente. Te avala vuestra opinión con datos científicos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, que ha reconocido ya que el tabaquismo es eso, es una enfermedad.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna. De COPE.
El programa líder en su franja.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Llegan los días de belleza de El Corte Inglés, con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza de El Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ya están aquí los días con Power de Vodafone. Ya están aquí los días con Super Wi-Fi gratis. Máxima cobertura Wi-Fi en todos los rincones de tu casa. Suena bien, ¿verdad? Así son los días con Power. ¿A qué esperas? Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, together we can.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Carrefour cumplimos 50 años y lo queremos celebrar contigo. Por eso hasta el 10 de mayo tenemos 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, 50 años creciendo juntos.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Todo pinta que el grupo Wagner, los mercenarios rusos, están detrás de los paramilitares sudaneses. Más allá de la geoestrategia, escucha al misionero salesiano Jacob. Nos cuenta en un mensaje de WhatsApp que no tienen agua, que hay cortes de electricidad, que hubo problemas en una comunidad ayer. Dice el misionero, ahora estás escuchando unos disparos, no cabe ningún comentario más. Es el sonido de la guerra en Sudán.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues si te cabía alguna duda, ya está resuelta esa duda. Estamos en precampaña electoral y hemos tenido esta semana mucha vivienda. El gobierno ha aprobado la ley que había promovido, la ley referente de la legislatura, eso dice Sánchez.
Hemos logrado, creo que, uno de los principales hitos de esta legislatura y también de esta democracia.
Sánchez volvió a anunciar más construcción de vivienda este martes. Es el tercer anuncio de promoción de vivienda.
El gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa a través de la empresa pública SEPI.
Y el gran defensor de la cogobernanza dice ahora que ojito a las comunidades autónomas con no cumplir la ley de vivienda.
Mire, señoría, yo solamente le digo una cosa. Lo que se aprueba en estas Cortes Generales tiene que cumplirse en todos y cada uno de los territorios. Y ya le puedo ir diciendo a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la ley de vivienda en todos y cada uno de los territorios de este país.
Julio César Herrero, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué te ríes ya antes de empezar? Oye, pero vamos a ver, explícanos por qué el presidente del gobierno, por qué al presidente del gobierno le funciona esto de ir anunciando en fascículos planes de promoción de vivienda. Porque si no le funcionase, no lo haría, me parece a mí. Vamos, deben de tener algún tracking en Moncloa. Tracking es una encuesta, porque repite anuncios.
Sí, pero bueno, tú partes de la hipótesis o de la suposición que efectivamente lo hacen porque funciona. Y yo no tengo claro que yo no tengo claro que lo hagan con la certeza de que sepan que les funciona. Es verdad que los anuncios, y sobre todo anuncios que son positivos, independientemente de que después creen o no polémica, y esta es la cuestión, que luego haya anuncios que, como siempre, todos son históricos, todos son los más importantes de la democracia y de los últimos 1.200 años. Ya. Pero luego te sale el tiro por la culata, no controlas las consecuencias y tienes un serio problema, y lo que en principio era un anuncio a bombo y platillo para ponerse el pecho de aquella manera, pues luego tienes que andar pidiendo perdón de aquella otra. A ver, bien es cierto que si el país tiene un problema de vivienda, o hay una parte importante de la población que tiene un problema de vivienda, a hacer anuncios que se puedan percibir como que contribuyen a solucionar el problema, hablo de percibir, no que lo hagan, sino que dé la sensación de que efectivamente es ahí donde está la clave, esto, bueno, pues obviamente para ellos o para el gobierno es una cosa buena. Mejor eso que no tener que estar soportando las críticas de la falta de vivienda, de la dificultad, de las necesidades de la gente joven, gente con menos recursos para el acceso a la vivienda.
Ya.
Pero otra cosa es que esto después se pueda traducir en votos, porque por muchos anuncios luego falta la aplicación práctica.
Ya.
Y ahí cada uno verá si efectivamente esta ley le está sirviendo de algo y le soluciona la vida o no se la soluciona.
Ya, lo que pasa que, claro, hay poco tiempo para comprobar si funciona.
Ya, claro, esta es la cosa. Por eso hay determinados anuncios, y sobre todo de temas que en principio son tan importantes y tan nucleares en la vida de un país, como es la cuestión de la vivienda, que arrancas con él o empiezas a hacer los anuncios a falta de unos meses. Y está muy bien. Lo que pasa es que puedes estar vendiendo todo el humo que quieras. Si esto supuestamente tiene una traducción práctica y la traducción práctica no se ve, la otra que te queda es pedir un voto fiado. Es decir, vótame con la esperanza de que más adelante se te va a resolver el problema.
Claro, eso es para los muy convencidos.
Claro, esto es para el elector identitario, el elector.
Me ha gustado esa calificación, pero cada vez hay menos electores y identitarios.
Esto es la droga dura, son los más cafeteros. a estos les da exactamente igual que les regales un piso que pagar por ellos. Van a estar votándote todo el rato, porque antes que cualquier cosa ellos son populares, o son socialistas, o son de Vox, o son de Podemos, pase lo que pase. La cuestión es, bueno, tú ahí en realidad no tienes nada que pescar, porque esos son los tuyos. Como pretendas pescar en los otros.
Otro de los argumentos del presidente del gobierno en precampaña ha sido la cuestión de Doñana, que ha seguido estirando. Bueno, ha seguido calificando al Partido Popular de negacionista, poco más o menos.
Que las sentencias judiciales europeas sobre Doñana se acatan.
Ojo, porque este tema ha acabado en Europa, porque a Sánchez le ha respaldado la Comisión, la Comisión von der Leyen, la presidenta de la Comisión, ha respaldado a un comisario que se había pronunciado críticamente con el proyecto de la ley que quiere impulsar Juanma Moreno, bueno, ya no sé si la quiere impulsar, y el líder del Partido Popular Europeo criticó al comisario, o sea que la polémica se ha llevado hasta Europa. Juanma Moreno a mí me daba la sensación de que quería echar algo marcha atrás, hablando de la fórmula que, bueno, Guerra propuso, que es permutar los terrenos. Es decir, los terrenos están muy cerca de Doñana, regar esos terrenos podría provocar que las lagunas de Doñana se secaran. Pues bueno, pues vamos a cambiarle a esta familia los terrenos.
Yo te voy a decir que estoy muy de acuerdo con Alfonso Guerra.
Bueno, pues eso, permuta de terrenos. Vamos a ver, ¿cómo has visto el culebrón Doñana que ha seguido esta semana?
Yo creo que hay un problema de momento por parte del Partido Popular a la hora de proponer esto. Yo no sé si el Partido Popular pensó no tanto en solucionar una situación problemática y que lleva pendiente de encontrar una solución desde hace tiempo, y esto es cierto, sino el momento en el que hacerlo y sobre todo cómo contarlo. Porque el Partido Popular con esta medida, con esta propuesta que ahora es polémica, roza uno de los puntos bandera del gobierno. Ya. Esas cosas que cuando te rozan un poco, pues te das la vuelta, porque son tus cosas, que es el mundo de la ecología y más allá. Entonces, la cuestión es, ¿al gobierno le interesa algo solucionar este problema que pretende la Junta? Yo no lo sé, y probablemente es lo de menos para el gobierno y para el Partido Socialista. La cuestión está en que el Partido Popular, concretamente el de Andalucía, pisa un tema que es un tema propiedad, es una bandera propia del Partido Socialista, yeah, o por lo menos lo que ellos han vendido, que es la ecología. La cuestión no es la agricultura, no, esto no es del Partido Socialista. Los trabajadores, pues tampoco lo sé. Yeah. Aquí está la ecología. Y entonces lo que ahí es cierto, el gobierno ha estado ágil para darle la vuelta al asunto y venderlo o contarlo como un ataque a un pulmón, una reserva de la biosfera, y esto es una cuestión ecologista, y eso no, Doñana no se toca, y se pone estupendo. Lo que pasa es que también el Partido Popular, más allá del momento elegido, la cuestión es cómo ha ido explicando todo esto, porque da la sensación de que el Partido Popular lo que no va a hacer es cumplir una sentencia contra el país, por cierto, que se recibe cuando gobierna el Partido Socialista, y el expediente sancionador comienza también con el gobierno del Partido Socialista, concretamente con Zapatero. Entonces,
la venta de producto ecológico la ha ganado el gobierno. Y fíjate que
es más creíble que esa bandera la lidere el gobierno, por esas cosas que se asumen. Exactamente igual que ahora el Partido Socialista, desde hace unos meses, pretende apropiarse de la bandera de la gestión. Ya. Esto, y de hecho esta palabra no se le cae de la boca a Sánchez, gestión, lo de la gestión del Partido Popular es un mito, es un bulo, la gestión, la nuestra, gestión, ¿por qué? Porque a la izquierda no se la asocia con esa idea, con la idea de la gestión, sino con la idea de cuestiones sociales, ecologistas, feministas.
Pero fíjate que los dos temas que hemos hablado, la vivienda y la ecología, Doñana, quien ha puesto el marco, esa es la palabra que usáis vosotros los de comunicación política, ha sido el gobierno. El PP ha ido por detrás.
Claro, esta es la cosa, que le falta la iniciativa, le falta intentar colocar en la agenda otros temas en los que sí tenga autoridad, sean creíbles, o por lo menos lleve la iniciativa a la hora de contarlos y establezca cuál es el marco de discusión. Y además lo tenga muy cerrado y muy claro. Probablemente con el tema de Doñana, ellos pensaban que el marco de discusión podría funcionar, pero el gobierno ha estado ágil a la hora de darle vuelta, y ahora resulta que en el tema de Doñana ahora estamos hablando de ecología. Bueno, pues es que el Partido Popular no pretendía hablar de ecología, porque además tenía la sensación de que tampoco violentaba cuestiones de carácter ecológico.
Bueno, pues nos quedamos con esa valoración. El Partido Popular en cuestión de comunicación política esta semana ha ido por detrás de un gobierno que ha estado...
Y además está reaccionando. Está reaccionando todo el tiempo. Así que o se sale de ahí o le da la vuelta al marco.
Lo dices en tema positivo, que es ir por detrás. O sea, ir por detrás en el campo que te ha puesto.
Exacto, vas a rebufo de. Así que o consigues darle la vuelta o te buscas otros temas que se instalen en la agenda, porque si no, lo tienes complicado.
Julio César Herrero, gracias por estar con nosotros.
Por nada, Fernando.
A rebufo, el Partido Popular, Pilar.
Así ha sido en esta semana, veremos qué nos depara la próxima. De momento, lo que nos ha deparado este jueves ha sido un partido tenso desde el principio, un partido de baloncesto que a falta de 1:40 para el final, si es que no faltaba nada. Una falta desata una pelea sin precedentes, o desde luego vista muy pocas veces. En el baloncesto español seguramente muy pocas veces. Así lo narrábamos en COPE, en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa? Pide paso Pilar Casado en el Palacio de los Deportes.
La tangana que hay liada ahora mismo en el parqué. No os podéis ni imaginar. Necesito el comodín del público porque no sé qué es lo que ha hecho saltar la mecha. Pero el espectáculo ahora mismo
es
terrible.
Bueno.
Pero terrible.
Pero terrible, no se te ocurría decir nada más, es que lo era. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
O sea, tú te encuentras, tú estás viendo el partido, narrando el partido, y de repente, ¿exactamente qué es lo que pasa? ¿Cuál es el detonante?
Pues es una falta que comete antideportiva, muy dura, todo hay que decirlo, de Sergio Llull sobre Kevin Panther, que era el hombre con el que estaba emparejado ayer a ese timing, es decir, en el 1:40 con un más 15 para Partizan, que iba a ganar el partido, iba a colocarse 0-2 en esta serie de playoffs de Euroliga que dan la clasificación para la Final Four de la competición. Y a partir de ahí se desata la locura, porque aparece Yabusel, que agarra a Exum y le hace una llave de judo.
Pero bueno, perdona.
Hunter y
perdona.
Resort agreden a Zanan Musa. Saltan los dos banquillos. Empiezan los empujones. La mujer de Gerson Yabusel se lo lleva hacia los vestuarios.
Sí, o sea, sí, la sí. Imagen es una imagen tremenda.
Yo, que llevo haciendo esta Euroliga toda la vida, en la Euroliga moderna, que es la que arranca en el año 2000-2001, te prometo no había visto algo parecido.
Sí, es una imagen muy penosa en
todos
los sentidos.
Es quizá más típica de baloncesto en determinados países tipo Grecia, tipo Serbia, de los 80, principios de los 90. Pero en la actualidad, no. Y desde luego en Euroliga no.
Decías
pasado.
Tú lo de Yabusel, que hoy ha pedido perdón, pero claro, es que lo que hizo, es que dices tú, no, la llave de judo, no. Es que es increíble cómo agarra al jugador del Partizan. Le hace una llave de judo como si la hubiera hecho 300 veces. O sea, es que lo tumba.
Tienes que pensar la diferencia de kilos y de centímetros que hay entre unos y otros.
¿Qué envergadura tiene?
Gerson Yabusel es un tipo de mucho peso, de bastante envergadura, es muy atlético y tiene mucho físico. Exum es más chiquitín, es verdad que tiene una gran capacidad de salto, pero físicamente su complexión es menor, entre otras cosas porque juegan en puestos diferentes en el baloncesto. Pero bueno, te voy a decir una cosa, ha pedido perdón Gerson Yabusel, lo ha hecho Sergio Llull, que es el hombre que incendia o que hace saltar la chispa en toda esa tangana. Lo acaba de hacer Gabriel Deck, que es otro de los hombres implicados en esa tangana entre jugadores de Partizan, y también lo van haciendo los serbios, porque aquí, todo hay que decirlo, de rositas tampoco se pueden ir los serbios, porque hombres como Matías Lesor, como Kevin Puntar, también tienen mucho que decir en esa trifulca.
Lo que pasa es que, como tú dices, fíjate, en tantísimos años no habías visto una tangana como esta, es más propio de un baloncesto antiguo. Es que, de hecho, muchas veces siempre hacemos la comparación entre el fútbol y el baloncesto, poniendo como ejemplo de comportamiento en la cancha y fuera de la cancha y en las declaraciones precisamente a los jugadores de baloncesto, y eso es así. Por eso quizás sorprende mucho más que haya pasado esto, sorprende quizá incluso más que haya sido, a ver, que puede pasar en cualquier equipo, pero en el Real Madrid, ¿no?, que yo creo que también pues tienen esa vitola, ¿no?, de fair play, no sé lo que opinarás tú. Entonces todo esto, la verdad es que yo entiendo que hay que pedir muchas disculpas, porque la verdad es que la imagen que se dio fue muy fea.
Sí, es absolutamente fea. Yo creo que recapacitan muchos de ellos. De hecho, uno de los capitanes del Real Madrid, Rudy Fernández, comparece aproximadamente media hora después en la sala de prensa junto a Chus Mateo y entona ese mea culpa. Le pide perdón a los aficionados de Partizan, le pide a los aficionados en general del baloncesto, por supuesto a los suyos, porque el espectáculo fue terriblemente bochornoso. En baloncesto no es normal. En este país no vemos estas tanganas. Desde luego aquí no.
Pidieron también disculpas el propio entrenador del Partizan, Obradovic, lo escuchamos.
Esto que ha ocurrido no es bueno para baloncesto, no es bueno para imagen para Real Madrid, tampoco para Partizan. No puede pasar esto nunca más. Esa es mi opinión.
También pidió perdón el madridista Rudy.
Tenemos que pedir perdón a nuestros aficionados, a creo que todo el baloncesto, aficionados del baloncesto.
Y sin embargo se ha criticado un poquito lo que dijo el entrenador del Madrid, Chus Mateos. ¿Por qué?
Porque pone un pero. cuando tú expresas de corazón y con toda la cabeza un perdón, no puede haber después un pero. Tengo que decir, en descarga de Chus, que yo entiendo que no estuvo afortunado en... bueno, nosotros nos dedicamos a la radio, pero no todo el mundo, a lo mejor en esos momentos además, que no eran sencillos, bueno, pues expresarlo de la manera
adecuadas.
Exacto, de la manera correcta. No se le pueden poner peros. Sí, a lo que pasa ayer no se le pueden poner peros. De ahí que le hayan llovido críticas.
Bueno, ¿y ahora qué va a pasar con las sanciones? ¿Cuándo se van a conocer?
Pues se tienen que conocer dentro de las 24 horas, es decir, hoy viernes, y explico por qué, la inmediatez, porque estamos hablando de una eliminatoria de playoff que tiene un tercer partido el próximo martes en Belgrado, que se tiene que poner un dispositivo de seguridad, venta de entradas, que el Real Madrid tiene que viajar el próximo lunes y está estipulado así que en periodo de playoff las sanciones se conozcan en 24 horas. El juez disciplinario de la Euroliga tiene que decidir la naturaleza de lo ocurrido ayer, es decir, cómo son calificados los hechos. Si son graves, se enfrentan a una serie de multas económicas de cuantías entre 30 y 280 mil euros. Tiene una parte deportiva, pueden aplicarse descalificaciones temporales y en última instancia, última instancia, permanentes. Y a partir, por cierto, de que se conozcan las sanciones impuestas por Euroliga, el Real Madrid aplicará también las suyas.
Pues estaremos muy pendientes de esas sanciones. Pilar, te escucharemos a ver qué pasa finalmente con las consecuencias de esta imagen realmente triste, muy triste para el baloncesto español. Pilar, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Regalar a tu madre es poner un lazo a un me importas, aún lo mereces. Regalar a tu madre es poner un lazo al moldeador automático Babyliss Wave Secret para crear ondas sueltas por 179,90 euros. Regalar a tu madre siempre será más grande que cualquier regalo. 7 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 28, 29 y 30 de abril, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El martes 2 de mayo, con motivo del Día Internacional contra el Bullying, escucha Herrera en COPE desde la Fundación Colacao. Esta entidad solidaria nace con el objetivo de sensibilizar contra el bullying, una de las preocupaciones más relevantes de las familias y una lacra social. Fundación Colacao, luchando contra el bullying.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico crema de orujo El Afilador.
¡El Afilador!
El Afilador, el sabor del auténtico orujo.
Con el nuevo Club Cepsa Go acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso o no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Esta semana en Día, la banana con un 20% de descuento. Por solo 1,19 el kilo. Día, paga menos.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 5 de la